Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paulina Armijo y les doy la bienvenida a este proyecto llamado Monopoly Inmobiliario. Acá tendrán la oportunidad de ser parte de conversaciones referentes al mercado inmobiliario, enfocado principalmente en el mercado de viviendas, donde tendremos invitados del rubro para que compartan tanto sus conocimientos, visiones y opiniones de esta industria. Para que me conozcan un poco más, les cuento que soy arquitecto, tengo 9 años de experiencia en el rubro dedicados a la investigación de mercado. Soy profe de vocación, pero por sobre todo soy una enamorada de esta industria. Por lo mismo, esto fue lo que me impulsó a desarrollar este proyecto, que espero todos puedan disfrutar. Les comento que para este capítulo, el primero de Monopoly Inmobiliario, nos dedicaremos a conversar de subsidios habitacionales enfocados a la venta. Y para esto tengo como invitada a la subgerente comercial de la inmobiliaria Baker, Romina Traverso, quien por su vasta experiencia en diversas inmobiliarias ha tenido la posibilidad de trabajar en profundidad este producto. ¡Bravo! ¡Bienvenida!
Muchas gracias, Pauli, por la invitación.
No, de nada.
Gracias por invitarme a participar en el primer capítulo. El más difícil.
Y el más entretenido.
Y el más entretenido también.
Sí. Romy, una pregunta ad hoc al programa. ¿Cuando no, chica, jugaste Monopoly o alguno de sus parecidos?
Sí, me encantaba harto jugar Monopoly, comprar edificios, comprar casas, Renca, no sé por qué era Renca una de las comunas que uno se acordaba.
¿Renca?
Sí,
no, chao.
Una de mis Monopoly.
O sea, nosotros jamás nos peleamos por Renca.
Me gustaba hacer el banco.
Ah, sí.
Las lucas, repartir la plata, llevar el orden.
A mí me tenían designada de banco también mis hermanos. Es que mis hermanas eran muy ladronas. Entonces, alguien tenía que poner orden.
Ya. Tú eras la que ponía orden ahí.
Sí. A mí lo que me llamó la atención es que en general, bueno, todo lo que era este juego estaba muy diverso por distintas comunas, pero en ningún momento nadie te hablaba de, oiga, usted se ha ganado el subsidio para la vivienda. Debieron hacerlo. De repente era necesario porque había algunas zonas en donde ya era muy caro comprar una casa.
En esa época era bastante más inaccesible a una compra con las tasas que tenían los bancos, los porcentajes de pie. Imagínate que mi mamá siempre se acuerda que ella compró, la primera casa que compraron con mis papás en el año 86 más o menos, con una tasa de un 20%.
¡Me muero!
No, hoy mal. Hoy día la gente, el 5% ya no, inaccesible.
Sí, sí, es cierto. Bueno, dado que nosotros vamos a hablar de subsidios, yo también tenía la inquietud de saber de qué fecha están generándose. Entonces empecé a buscar un poco de registro. Bueno, el equipo de Monopoly Inmobiliario, en verdad, hizo todo el levantamiento. Entonces, lo que empezamos a ver a través de lo que nos entrega el Mimbu en su historia es que, bueno, primero que todo, no sé, pero yo me voy también un poco hacia la universidad, recordar las clases de mercado de suelo, y nos hablan de la migración campo-ciudad hacia los años 30. Es ahí en donde comienza todo el problema. ¿Por qué? Porque la gente claramente necesitaba trabajar y empezó a emigrar desde el campo a la ciudad, obvio, como dice el título. Entonces, ¿qué pasó? Que ya hacia los años 50, la ciudad había crecido tanto que había un desorden en el crecimiento demográfico demasiado profundo. Por lo tanto, eso también empezó a generar una carencia de viviendas. Por lo tanto, después, cuando uno sigue avanzando en el tiempo, esto está súper resumido, en el gobierno de Frei Montalva se propone disminuir el déficit de vivienda. De hecho, fue en este mismo periodo en donde comenzó el proceso de la Operación Sitio. Y posteriormente, en el gobierno de Allende, se inicia un plan de ahorro popular para construir y reparar viviendas en mal estado. Después, ya hacia los años 80, aparecen los subsidios habitacionales variables y aquí parten los programas de viviendas básicas. Entonces, llegando así hacia el año 85, con un número de postulantes inscritos cercanos a los 170.000 familias. Es N.
Es
N. Yo me acuerdo mucho que a nosotros también nos hablaron en su tiempo, cuando empezó todo este desarrollo de Frei Montalva, de las operaciones sitio, operación sitio y operación TISA, que al final era una de las soluciones que había, porque en verdad estaba tal la escoba, era tal el desorden, que se empezaron a generar muchas tomas. Entonces, de por sí, el gobierno tampoco tenía tanto dinero como para cubrir vivienda para todo el mundo, y por lo tanto, la operación sitio lo que hacía era generar, cercaban con una malla el terreno, con suerte tenía alcantarillado, si es que, el WC, y sería. Y la gente tenía que empezar a construir sus casas en los terrenos que más encima se les estaban otorgando. El punto es que llegamos a tal nivel de situación de dinero que ya no podían cercar los terrenos, entonces tuvieron que empezar a demarcarlos con TISA. Y por eso terminó pasando a Operación TISA. No sé si te acuerdas un poco de eso.
Bueno, la historia nomás, yo no estaba en esa época.
También es cierto.
Ya después un poquito más evolucionado, se les entregaba el radier y en el fondo la zona, lo que es el baño, era la parte sanitaria.
Claro.
Y así han ido evolucionando bastante los subsidios. Bueno, tú también deben haber investigado que las mismas viviendas han ido mutando en los últimos años de tamaño. O sea, la vivienda vulnerable que se entregaba, no sé, en los años 90, era una vivienda mucho más chica que la que se está entregando hoy día.
Pero hay una diferencia importante. Los terrenos eran más grandes.
Claro, pero es que hoy día también tenemos escasez de suelo.
Por supuesto. Pero, por ejemplo, anda a ver en el caso de la comuna de San Ramón. En San Ramón se trabajó mucho todo lo que fue la operación TISA. Allá las casas que se empezaron a construir, bueno, cada quien utilizó el material que tenía, pero los terrenos eran enormes en las casas, las principales que se fueron entregando.
Sí, pero acuérdate también en esa época San Ramón estaba súper lejos y distante, no había locomoción, hoy día te piden hartos más requisitos.
Ah, por supuesto, pero, o sea, claramente iba a estar más lejos, pero para esa época ya estaba dentro de la zona urbana, entonces...
Sí, hoy día también se produce una diferencia entre los terrenos de las casas con subsidio fuera de Santiago o dentro de Santiago, también hay una diferencia bastante importante.
Por supuesto, de todas formas, aquí lo relevante es ir viendo cómo ha ido progresando todo lo que es la entrega de soluciones habitacionales a la gente. Y al final uno se empieza a dar cuenta, por ejemplo, las casas que se entregaban en los años 80 versus las que se entregan ahora, probablemente hay mucha variación, tanto lo que dices tú en superficie, como también en tipo de producto.
Sí, sin irnos tan atrás, bueno, yo partí en el 2016 trabajando con los DS116, y que fue en el fondo las primeras viviendas vulnerables que se trabajaron como inmobiliaria dentro de un proyecto a la venta. Y las viviendas del 116 en esa época no te pedían ni que tuvieran, solamente te pedían el piso del radier. No te pedían ninguna terminación. Los baños, lo único que te pedían era una zona húmeda de latina con cerámica y el piso del baño con cerámica, pero el resto de la casa se entregaba con piso de hormigón, las murallas sin terminar, los cielos sin terminar, todo era así.
Wow.
Nada, en cambio hoy día el decreto también ha ido evolucionando y hoy día el TS19 cada vez te pide mejores terminaciones para las viviendas vulnerables, de hecho ya te piden piso terminado, muros terminados, así que también nos van exigiendo.
Sí, pero bueno, o sea, ¿sabes qué? Yo creo que eso al final está bien, si en el fondo es parte del proceso también evolutivo de este programa.
Exacto, pero a lo que voy, que sin remontarnos tantos años atrás, en los últimos 6 años la vivienda vulnerable también ha cambiado.
Ah, por supuesto. Mira, partamos con un tema importante. En general, ahora nosotros tenemos varios subsidios habitacionales. Dijimos que nos íbamos a enfocar netamente en lo que es venta. Entonces, si nos enfocamos en eso, tenemos DS01, el DS49 y el DS19, que es su anterior fue el DS116. Sí. Y ahí también hay una gran diferencia. Unos enfocados muy a la demanda y otros muy enfocados a la oferta. ¿Cierto?
Así es.
Entonces, vayámonos a DS01 y DS49, que son los subsidios a la demanda. Que finalmente, ¿cómo funciona esto? La gente, la señora Juanita, tiene que postular con un ahorro mínimo de 30 UFs en su cuenta de ahorro, hasta una fecha estimada que definen en el MIMBU. Se le entrega un subsidio habitacional proporcional a sus condiciones y además ella debe tener después recursos propios o un crédito hipotecario para la compra. Creo que el DS49 es sin crédito hipotecario, ¿cierto?
Y el DS1, título 1, tramo 1, también tiene un gran porcentaje que si lo homologan en un DS19, que también queda una vivienda sin deuda.
Ya, mira, bien. Bueno, y un dato importante, que las personas tienen que estar inscritas en el registro social de hogares y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 60%.
Así es, para los DS1 tenemos dos tramos, como te contaba, el DS1 título 1 y DS1 título 2. En el DS1 título 1 se divide tramo 1, tramo 2, y ahí no debes superar el 40%, está enfocado al 40% más vulnerable. Ya que pueden llegar, dependiendo del título 1, tramo 2, podría llegar hasta el 60% más vulnerable. Pero ya en el caso del DS1, título 2, podemos llegar hasta el 90% más vulnerable, que en el fondo es la clase media, viviendas de hasta 2.200 UF.
A mí personalmente no me gusta tanto el DS01. Siento, o sea, como investigadora, siento que no me colabora. No me entrega información como para poder hacer análisis profundo.
El DS1 es un subsidio más enfocado a la clase media. Es un subsidio para un tramo mejor, es un subsidio que se ocupa poco, yo creo que por dos temas. Uno, el desconocimiento de la gente, y dos, es que es un subsidio bastante difícil de calificar. No es tan fácil. Te pide más requisitos, pero tenés que tener una renta bastante en un rango bastante acotado. Y es difícil postular, a diferencia del DS49, que está enfocado al 40% más vulnerable en el fondo, y que el Servio también tiene más recursos, puede entregar más DS49 que lo que entrega al DS1.
A mí me pasa un poco que al final siento que está un poco obsoleto, porque en la realidad, claro, el subsidio inicialmente te permitía postular a viviendas hasta las 2.000 UF, que entiendo ahora es hasta las 2.200.
Sí.
Pero en la realidad tampoco hay tantas viviendas hasta las 2.000 UF. Bueno, hasta las 2.200, en verdad. Entonces, es súper limitante. Es como para ciertos segmentos. De hecho, uno empieza a mirar, si defines grupos socioeconómicos de los postulantes, vas a ir viendo una alta participación del grupo C3 y el D. Principalmente.
Sí, principalmente está enfocado ahí. También hay un principio del CEDOR que alcanza a llegar hasta las 2.200 UF, y efectivamente, mira, el DS1, título 1, no está tan obsoleto, pero el título 2 hoy día efectivamente es un subsidio que está bastante obsoleto, porque el DS19 se lo ha ido absorbiendo. Claro. El título 2 es un subsidio súper difícil de ganárselo. Antes era bastante más fácil, pero hoy día, te diría que desde que partió el 116, ya se venía viendo que era difícil. Y yo creo que el DS116 o ahora el DS19 lo ha ido absorbiendo, y la gente hoy día ya casi no postula al título 2.
Es que finalmente cuando tú vas a ver el DC-19, que es un subsidio que ya está aplicado en el proyecto, es algo mucho más simple. Entonces,
es mucho más simple, un subsidio automático, te pide requisitos mínimos, en cambio ir a postularlo en el Servio, que se hacía una postulación una o algunos años dos veces al año, y si no te lo ganas tienes que esperar 6 meses o esperar hasta el próximo año para volver a postularlo. En cambio el DC-19 son los mismos requisitos y no tienes un puntaje, sino que lo único que es ir y tienes el subsidio.
Claro. Bueno, yo traté de ver cuántos subsidios se otorgan al año. Lamentablemente, o sea, no sé si para bien o para mal, pero en la información de transparencia del Minbu aparecen subsidios otorgados para el DS-01 y para el DS-49, pero yo no tengo la certeza de que ese dato sea el final, básicamente por el concepto de cuánta gente autorizó a poder difundir esta información y cuánta gente no autorizó.
No autoriza, exactamente. Pues ahí, o sea, igual el dato lo tienen y tienen, pueden saberlo, pero al final es difícil de conseguirlo tan públicamente, de tener el número exacto. Uno puede saber, pero...
Ese es el punto. Ese es el punto, el por qué yo lo encuentro más complejo de analizar, porque a la larga yo no puedo contar con la certeza de que el dato que se está entregando es específicamente el correcto, el del año. Versus que cuando tú analizas el DS-19 es mucho más simple. Básicamente tú vas viendo cuántas ventas se están realizando por proyecto.
Exactamente, aparte que por un tema de competencia o de libre competencia, de todas las inmobiliarias que se lo ganan, tenemos que publicar toda nuestra información. Teléfono de contacto y esos son de son públicos en el fondo. Cualquier persona lo puede ver en la página web del Servio, puede ir al Servio y pedir el listado y salen todos nuestros datos de contacto, cuántas viviendas hay disponibles, etcétera.
Mira, proporcionalmente, como para hacernos una idea, durante el año 2019 se entregaron 26.136 subsidios de S01, según los informados en el Minbu. Y se concentran principalmente en la región metropolitana, 42% en la región metropolitana. Y lo segundo, la quinta región, con un 11%. Es altísima la diferencia.
Sí.
Dentro de eso, a mí lo que me llamó la atención fue que, por ejemplo, tú empiezas a mirar otras regiones, como la región de Aysén o Magallanes, que también tienen subsidios otorgados. Pero tú ves que allá no hay proyectos, bueno, tantos proyectos definidos en oferta, o bien existen pero no están siendo publicitados. Por lo tanto, da para entender que finalmente la gente que obtiene esos subsidios termina comprando vivienda usada.
Sí, ahí habría que saber otro dato importante. Muchas veces en las regiones australes es menor el déficit habitacional. Es difícil que haya una persona en una media agua viviendo con 10 grados bajo cero.
Sí, posiblemente. Pero comienza a considerar, por ejemplo, la creación de nuevos hogares. Pepito se fue de la casa de los papás.
Claro.
Y postuló el subsidio. ¿Okay? Entonces, Pepito, lo más probable es que se va a tener que comprar una casa usada.
Exacto.
Porque no hay mercado. O bueno, hay, pero es ínfimo.
Muy agotado. Sí.
Ínfimo. Y por el otro lado, tenemos el caso del DS-49, que se indican hacia el 2019 el otorgamiento de 7.250 subsidios. Y aquí está bastante más atomizado. Se nota mucho más que la situación de vulnerabilidad está mucho más distribuida en el país. Porque la región metropolitana concentra solo el 22%. Y después el segundo sería la región del Maule con un 14%. Está mucho más cercano.
Ya. Ahí hay una diferencia es también de que ese 22% en la región metropolitana es mucho más difícil de conseguir vivienda que el 14%, por ejemplo, en el Maule. Hay mucho más facilidad y más proyectos vulnerables y por ejemplo, en el caso de los DS-19, tenemos mucho más cupos en regiones que en la región metropolitana.
corrígeme tú, pero me imagino que esto es también por un valor de suelo.
Valor de suelo principalmente, sí. El costo de construcción, como bien sabes, el mismo en Arica.
En todos lados, sí.
Pero lo que nos va limitando es el valor de suelo. En Santiago, sobre todo, cuando partió el 116, había muchas inmobiliarias dedicadas a vivienda económica que tenían los terrenos y cumplían con requisitos que en el 116 eran bastante menos requisitos que los que está pidiendo hoy día el 19 junto a la localización. Si bien pedía una buena localización, que eso lo exigió siempre, esa ha sido siempre la idea del DS, las inmobiliarias tenían estos proyectos de vivienda económica y aprovecharon estos mismos terrenos bien ubicados para realizar los DS 116. Pero hoy día ya hay se nota harto la escasez de este valor de suelo que podemos optar en la región metropolitana. Los DS 19 tienen un tope para que el proyecto sea rentable de lo que podemos pagar el valor de suelo de UF metro cuadrado. Y hoy día es muy difícil conseguir en la región metropolitana un proyecto que cumpla con los requisitos de ubicación que pide el Servio y que además te da el valor que nosotros como inmobiliaria podemos pagar como máximo.
Claro, y ahí termina resultando otra situación, que por ejemplo, podrían existir familias vulnerables, supongamos, en la región metropolitana, que no encuentran vivienda, pero que se podrían ir a otra región a buscar una vivienda con las características que requieren.
Exactamente, mira, hasta esto yo creo que ya todas las inmobiliarias lo saben, no sé si será una papita, pero nos pasaba mucho en los proyectos de S19 que nos llegaban de S49 Santiago. Yo he trabajado principalmente en inmobiliarias enfocadas en regiones y nos pasaba que mucha gente de Santiago no tenía dónde aplicarlo y querían salir de Santiago y aplicarlo fuera, y en ese momento la única forma que tú tenían, o sea, que tenían ellos para poder cambiarse de región era aplicar a tres causales. Entonces era tres causales muy cerradas en el Servio, y si no cumplían ninguna de esas tres no podían, y además tenían que cumplir con el requisito de que la región que los iba a aceptar, los subsidios se otorgan, la mayoría de los subsidios de S1 o de S49 se otorgan de manera regional. Entonces, con recursos regionales. Y por lo tanto, cuando se hacía un cambio de región, la región que lo aceptaba tenía que tener los recursos para aceptarlo. Hace poco salió una instrucción para los de S49 debido al alto déficit de vivienda vulnerable en la región metropolitana. Hay mucho cartón o mucha gente con DS49 que no puede aplicarlo en Santiago y está viendo la posibilidad efectivamente de moverse a regiones. Y como te digo, antes era muy complicado porque tenía que ser por estas tres causales o que fuera un subsidio de DS49 especiales, que por ejemplo a la reconstrucción de viviendas. Hoy día hay un programa que está demoliendo viviendas antiguas Servio para construir nuevas, donde obviamente caben menos familias de las que hoy día viven ahí. Y esos son recursos nacionales. O sea, menos que fuera un DS49 especial, que se pueden cambiar fácilmente de región, no se podía hacer. Pero salió una instrucción hace más o menos mes y medio, 2 meses, debido al déficit de vivienda vulnerable, todos los DS49 se pueden aplicar en cualquier parte de Chile. Entonces, ayuda a las viviendas que viven en la región metropolitana, a las familias a poder trasladarse a regiones sin necesidad de que sean las tres causales del Servio, sino que puedan ir y aplicarlo en otra región, y el cambio es súper fácil y le das oportunidades de vivienda a esa gente que no la tiene.
Claro. O sea, yo considero que es una muy buena opción, pero... O sea, buena opción entre comillas, porque en el fondo mucha gente tiene su vida hecha en un lugar específico. Entonces tienen que empezar a ir hacia otros sectores donde no necesariamente va a haber trabajo. Entonces también se genera otra situación importante.
Sí, en una primera instancia se están moviendo relativamente cerca de Santiago. Rengo, Rancagua, Granero... Están a la quinta región, por ejemplo, los sectores, Melipilla.
Claro, algo que sea fácil de poder transportarse de vuelta a trabajar acá a Santiago. Claro, sí. Veo muy difícil que, por ejemplo, una persona que está acá en Santiago diga, me voy a ir a postular a Temuco. No.
No. No, cero, muy cero. Difícil, a menos que tenga algún pariente,
claro,
o familiar que viva en otra, claro, en una ciudad más lejana.
Otro tema relevante, por ejemplo, con el tema del DS-01, es la ubicación. Si tú quisieras analizar básicamente el DS-01 como proyecto, es muy difícil. Uno tiene que analizar el DS-01 como unidad, básicamente. ¿Por qué? Por un tema de precio. Un proyecto, no sé, de 100 unidades podría tener 20 viviendas que sean de S01 por el tope máximo de las 2.200 UF. Entonces, analizar su ubicación es más complejo. Pero no sé si viste, pero el... déjame recordar, el 9 de julio de este año apareció en el diario financiero una noticia de un estudio que se realizó, que el título decía... Solo 7 comunas ofrecen acceso a departamentos con subsidios aptos para las familias. Y se refería básicamente a la ubicación de los proyectos de S01. Entonces, claro, de hecho, el escenario que ellos plantean para hacer este análisis es justamente lo que estamos conversando. Y en el fondo dicen, ok, tenemos el caso de una vivienda de 50 metros cuadrados promedio con el tope de tal valor. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar ese producto? Y ahí es que se define, hay 7 comunas. Entonces, ¿qué comunas son? No te va a extrañar. Pudahuel, Renca, Puente Alto, Quilicura, San Bernardo, Buin, Lampa. Okay. ¿Y qué característica tienen todas ellas? Que están alejadas de la ciudad.
Exacto. Tiene el valor de suelo apto para poder llegar a esos valores, está solamente en comunas periféricas de la región metropolitana.
Entonces... luego de que se definió, ok, tenemos estas 7 comunas en donde vamos a encontrar departamentos, ojo, departamentos de S01, dicen, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, una de las cosas que están planteando es el tema de la restricción de las alturas y densidades máximas por parte de los planes reguladores, que hacen que el suelo se encarezca, y eso mismo genera que uno diga, oye, no, ¿sabes qué? Aquí yo no puedo desarrollar este tipo de producto. Bueno, pasando ya, dejando un poco de lado todo lo que era el subsidio de la demanda, vámonos de lleno al subsidio de la oferta, que es el DS-19. ¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
Sí, es como que inevitablemente hemos querido hablar todo el rato del DS-19 y era como, momento.
Todavía no.
Pero bueno, ¿qué pasa acá? El DS-19 tiene un antecesor, que es el DS-116. Este, ¿cuándo se inició? El año 2015. No sé si te acuerdas, pero hacia el año 2015 teníamos un problema súper importante llamado desempleo. No es que ahora no exista. Yo creo que ahora está peor que en ese momento. Pero en ese periodo estábamos pasando por distintas cosas. Entre medio estaban las modificaciones a la reforma tributaria, estuvo la situación de una tasa de desempleo muy alta y tratando de hacer mejoras dentro del país, se generó este programa que fue el DS-116 para impulsar la reactivación de la economía a través del fomento del mercado inmobiliario. ¿Con qué? Con la activación del empleo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que bueno, se empiezan a desarrollar estas propuestas, así como tú sabes bien, todos estos proyectos que no estaban con sus terminaciones más refinadas, que podamos decir. Empieza a desarrollarse el producto subsidiario y empieza a crecer mucho la venta, porque de hecho, bueno, en ese periodo, aparte del tema subsidio, como empezó la reforma, todo el mundo estaba vuelto loco comprando, pero para ese periodo el mercado de casas estaba a la baja. Teníamos un mercado, no sé, con cerca de 10.000 unidades en oferta, que estaban concentrados principalmente en viviendas de 4.000 a 5.000 UF, pero que no estaban generando tanto movimiento. No, me quedo corta, yo creo que era mucho más alta, digamos que 7.000 UF. Y estaba cada vez más decaído porque a la larga es un producto difícil de vender, que tiene movimiento, velocidad de venta mucho más lenta. Y por lo tanto, cuando empieza a aparecer el subsidio, el mercado de casas se activó muchísimo. De hecho, en ese momento las ventas subieron de manera impresionante. Y tú mirabas y proporcionalmente el subsidio 116 se llevaba un gran porcentaje de la torta.
Sí, mira, bueno, lo primero es que a lo largo de la historia de Chile, una de las principales economías es la construcción. Y es donde más se asignan recursos cuando hay crisis. Así que esperamos que, yo creo que todas las inmobiliarias estamos esperando que post esta crisis quieran invertir en el gobierno, en subsidios a la vivienda y poder reactivar la economía a través de la construcción y nos beneficie a nosotros como inmobiliarias y constructoras. Ya, después efectivamente el 116 generó ventas explosivas. Yo en esa época partí con el primer llamado al 116 y estaba en una inmobiliaria que no vamos a decir el nombre, pero que vendíamos viviendas económicas, tramos entre las 2.000 y 3.000 UF más o menos. Y efectivamente los valores de las casas subieron mucho. Viviendas que se vendían en 1.700 UF pasaron rápidamente a 1.900, 2.000, 2.100 y así fueron subiendo. Y la verdad es que teníamos súper poco stock de viviendas de 2.000 UF, por ejemplo. Las viviendas pasaron a costar 2.400, 2.500 UF y era muy, muy difícil acceder a viviendas más baratas. Y el 116 yo creo que llegó sobre todo para esas inmobiliarias que estábamos enfocadas en el vivienda económica, a salvar un poco este tema de las viviendas que tenían un valor de precio que era súper, no sé si súper inaccesible, pero era difícil. Entonces, en esa época el subsidio estaba en 2.000 UF, el DS, y el 116 se basa en el mismo DS, en el DS1. Entonces, las viviendas costaban 2.000 UF, era nuestro tope. Y se logró porque entregabas hasta 500, 550 UF de subsidio en esa época con el 116. Así que pasamos de vender, de que la gente pagara un crédito hipotecario de 1.800 UF y que tenía que tener 1.600 con 200 UF o 400 UF de pie, a poner solamente 50 UF de pie en esa época, el 116, era, te pedía solo 50 UF y te daba 500 UF de subsidio. Entonces los créditos hipotecarios eran harto menos, no necesitaban nada de pie o muy poquito, 50 UF era mucho más fácil de conseguir que un 20%, y eso reactivó harto.
Sí.
Y en cuanto a las terminaciones, yo creo que ahí ha habido de ambas partes. El Servio nos ha ido exigiendo mucho más como inmobiliarios, lo cual me parece fantástico, pero también el mercado nos ha ido exigiendo. Hoy día hay mucha más competencia y por lo tanto tenemos que diferenciarnos y nosotros mismos como inmobiliaria en esa competencia y en captar gente y en la venta, también hemos tenido que ir mejorando nuestro producto para ser más atractivo. Si no, no nos compran y quedamos igual, si al final nosotros necesitamos vender igual nuestro proyecto.
Sí, por supuesto. De todas formas, más allá de fueran buenas terminaciones o malas terminaciones, a mí lo que me llama la atención es la cantidad de unidades que se vendían. Que yo creo que al día de hoy se siguen generando también números similares, pero recuerdo fácilmente. Pero mira, yo recuerdo fácilmente haber visto en ese momento proyectos en Padre Hurtado, en Lampa, que vendían fácil por mes 20 unidades, 30, y así como nada, versus que tú veías un mercado de casas tradicional que 20 unidades por proyecto, jamás en la vida.
Jamás, jamás, era imposible, pero por eso digo, yo creo que hoy día deben andar en la mitad, lo cual igual es un buen número. Hoy día también,
por supuesto,
vender 10 casas es harto para un proyecto, a menos que sea Hay proyectos muy puntuales nomás que tienen esas velocidades.
Por supuesto. Mira, yo estuve analizando información que salió a la luz del año 2019, en donde todo lo que era DS19, en cuanto a oferta, correspondía al 20% de las unidades que hay en el mercado de casas, que es un número bastante significativo. O sea, son alrededor de 1.800 unidades, aproximadamente. Versus que en cuanto a proporción de venta, tenemos un 34% correspondiente a subsidio.
Lo que pasa es que es un mercado súper, súper atractivo, Pauli, porque si uno se fija, claro, uno hizo 1.200 UF, pero con el subsidio al final uno paga 1.700 UF, entre comillas, por la casa. Entonces, tú piensas en una casa de 1.700 UF, ¿cuál es el siguiente tramo en el fondo? ¿Cuál es el valor que le sigue a 1.700 UF?
No,
debe,
o sea,
estar alrededor de unas 3.000 UF,
una más vivienda, yo creo que un
más siguiente.
Sí, yo creo que podéis promediarlo en 3.500.
Claro, pero yo creo que si nos vamos a la periferia, algo podemos encontrar todavía.
Hacia Win. Win nos
800, ¿cierto?
Sí.
3.000.
Sí.
Muy en la periferia. Entonces, hay un salto importante. Son 1.000 UF que en el fondo te golpean en tu renta. Y ahí está, es porque el DS19 es un mercado tan atractivo. O sea, hoy día el DS19 te pide una renta desde más o menos 800.000 pesos y están en ese rango, hasta 1.200.000, 1.300.000, es una clase media. Y esa es la clase que puede optar a una vivienda de 2.200 UF.
Bueno, la gente que postula, o bueno, que se adjudica viviendas de DS19 es la misma que postula el DS01, que vendría siendo el segmento C3 y el D, básicamente, y con la proporción que me mencionabas del C2, que es bastante marginal.
Sí, sí, hay un, como hablábamos, la parte baja del C2 en el segundo.
Dentro de todo lo que hemos conversado, una de las cosas que me llama mucho la atención es lo interesante que es realizar este producto para las inmobiliarias o las empresas constructoras. Entonces, Monopolio Inmobiliario se dedicó a buscar información respecto a esto y también empezamos a ver en la página del Mimbu cuántas adjudicaciones se han realizado. Entonces, ya miramos para obtener una información como mucho más certera el año 2018. Hacia el 2018 las adjudicaciones fueron 116 proyectos que corresponden a 18.343 unidades. Todo eso corresponde a proyectos que debieran construirse dentro del 2019 y 2020. Que a lo mejor ahora les van a dar algún plazo con todo lo que ha sucedido con el coronavirus, pero no lo sé. Bueno, dentro de estas adjudicaciones, el 28% de los proyectos están en la región metropolitana y están concentrados en Puente Alto, Cerrillos, Colina, Lampa y San Bernardo, lo que corresponde a las adjudicaciones 2018. Pero lo que yo recuerdo es en periodos de 2015-2016, por decir alguna fecha, con San Bernardo con muy buena participación, Padre Hurtado con buena participación, Lampa, cosa que, por ejemplo, dentro de las adjudicaciones, Padre Hurtado no está. Entonces, ¿puede existir ahí un problema de suelo?
Sí existe un problema de suelo. Recapitulando lo que ya habíamos conversado, cuando partió el 116, no solo en la inmobiliaria que yo estaba, sino que habían otras inmobiliarias también dedicadas a la venta de vivienda económica, que teníamos muchos terrenos.
Claro, que los compraron con anticipación.
Que claro, que estaban comprados hace muchos años y que llevábamos a lo mejor haciendo varias etapas de vivienda económica y todavía nos quedaban suelo. Y esas fueron las inmobiliarias que hicieron proyectos grandes en esas comunas, en Padre Hurtado, en San Bernardo, en Renca, en otras comunas, había Lampa, teníamos también harto terreno, Colina, Buin, puedo nombrar de la competencia, pero habían hasta, hay una inmobiliaria grande en Buin que tenía mucho terreno.
¿Que empieza con P?
Que empieza con P.
Claro. Sí, pero es que claro, o sea, tú empiezas a ver los monopolios de terreno y es impresionante. Es como que, bienvenido a Wynn, la comuna de...
Exacto, entonces por eso fue como muy exclusivo, eran comunas que, porque como teníamos vivienda económica y era un poco más, era una, y estábamos yendo a la baja en las ventas en esos tramos de vivienda, y sacar el 116 era un éxito asegurado, entonces los terrenos que quedaban de las inmobiliarias se metieron a hacer 116.
Claro. Bueno, y dentro de eso, yo también estuve mirando cuáles eran los requisitos de los proyectos. Y en general, bueno, te piden un montón de cosas que son netamente de información que tiene que entregar la inmobiliaria. Pero te piden que incluyan al menos un 20% de viviendas vulnerables. ¿Eso hasta el día de hoy sigue siendo así?
Sigue siendo así. Ya nos avisaron. Yo me imagino que todas las inmobiliarias están al tanto, pero el próximo año cambia. Nos van a exigir más.
¿Y eso es bueno o es malo?
Mira, por un lado es malo porque son viviendas que yo creo que para la mayoría de las inmobiliarias casi no se gana con esas viviendas, casi se van al costo. Entonces, efectivamente, al subir el porcentaje mínimo, afecta a que es más difícil conseguir que el terreno tiene que ser más barato. Yo tengo que suplir ese 5% de alguna forma. Pero al parecer nos van a entregar algunas ventajas para poder suplir este 5% que nos están aumentando la exigencia de las vulnerables, porque si no es muy difícil el terreno. Además que también nos aumentaron las exigencias de la localización. Por lo tanto, también son terrenos más difíciles de conseguir y obviamente mientras mejor es ubicación, como te acordarás de la época de la universidad, ¿te acuerdas las tres principales características que tenía que tener un buen proyecto? ¿Cuáles eran? Ubicación.
Obvio.
Entonces, encarece los terrenos. Pero vamos a ver, yo creo que a lo mejor con lo que nos está ofreciendo el Serviu para poder suplir ese 5%, podría seguir siendo un proyecto viable.
Lo otro es que hicieron una modificación en cuanto a las superficies mínimas de las casas vulnerables, ¿cierto?
No para este año, sino que fue un cambio que se hizo cuando cambió de 116 al 19.
Ya, porque actualmente para casas se necesita una superficie mínima de 47 metros cuadrados edificable.
Sí, sigue siendo la misma, pero antes era más chiquitita. Antes te pedían menos, creo que te pedían 45, 42 llegamos a hacer.
Y en el caso de los departamentos, te piden 52 metros cuadrados.
Sí.
Con cuatro recintos mínimos.
En la inmobiliaria donde yo estaba, cuando partimos con el 116, nos pedían 49 metros. Teníamos departamento de 49 metros cuadrados.
Sí, igual cambió un poco. De todas formas, siguen pidiendo cuatro recintos mínimos, o sea, dos dormitorios y un baño.
Exacto.
Bueno, no sé si viste, pero el 22 de junio salió una noticia de Echeverry Izquierdo.
La vi.
Que mencionaban respecto a la vivienda social que se adjudicaron en Antofagasta, en La Chimba. ¿Qué te parece el proyecto?
No he visto mucho el proyecto, pero sí el mercado de Antofagasta es un mercado que depende mucho de la minería, muy oscilante. Es un mercado que en una época le fue muy bien y vendía viviendas muy caras, pero hoy día la figura de Antofagasta ha cambiado harto. Hoy día tiene harta población extranjera con un déficit importante de vivienda y que no puede optar al mercado que existía en Antofagasta, que es un mercado que también creo que está bastante detenido. Y por lo mismo el DS-19 reactiva el mercado, reactiva la venta, y seguramente Echeverría Izquierdo debe haber, no sé, estoy especulando, puede ser que hayan tenido esos terrenos, y obviamente un DS-19 es muy atractivo.
Mira, yo te voy a comentar un poco en qué consiste el proyecto de Echeverría Izquierdo. El proyecto contempla la construcción de 9.093 viviendas dividido en tres etapas, ¿ya? No te asustes. ¿Ya? Se supone que, bueno, Echeverría Izquierdo participó por el desarrollo de... este concurso se hizo para 6 lotes dentro de la Chimba y Echeverría Izquierdo postuló para 4 de los 6 lotes y se adjudicó la totalidad de lo que postuló. ¿Ya? Entonces, los otros dos, por si acaso, para que se sepa, los obtuvieron la inmobiliaria Altos del Milagro, que es de EPCO. Dentro de estos 4 terrenos, que son más de 28.000 metros cuadrados, se van a levantar 2 edificios de 8 pisos cada uno, con un total de 1.028 departamentos. Una de las cosas que especificaban acá era que iba a ser subsidio con ascensor, que era así como wow. No sé qué tan wow sea, porque a la larga, dentro de la misma noticia también decían, bueno, el gasto común se va a encarecer un poco para la gente, pero les vamos a entregar unos locales comerciales a la comunidad, que esto le va a generar ingresos y van a poder colaborar en el pago de estos gastos comunes. Pero, a mi parecer, no sé qué tan buena idea puede ser, porque a la larga tampoco tengo claridad cuánta facilidad tenga la gente que va a vivir en estos sectores de poder administrar esos fondos y poder sacarles la mayor rentabilidad para poder cubrir sus gastos comunes.
Entonces, sí, o sea, claramente va a tener que ser una administración externa. Es muy difícil. La verdad es que yo creo que el tema de los locales comerciales es algo al que recurren todas las inmobiliarias, porque el Servio te pregunta cómo bajar los gastos comunes y es lo más fácil, es lo más... Como uno tiene que construir igual los locales comerciales, es más fácil entregárselos a la comunidad para que sea para el beneficio de sus gastos comunes. El tema del ascensor, yo no conozco ningún proyecto inmobiliario, solo sé de uno que está en construcción, en Rancagua, están haciendo edificios y llevan ascensor. Por lo tanto, no tengo la experiencia, pero sí tengo experiencia de proyectos con DS49 que han tratado de hacer otras cosas, como por ejemplo una piscina, y no funcionó por el tema de que es muy difícil que te paguen los gastos comunes. O sea, uno lo puede ver hasta en su propio edificio. Yo me imagino que en tu edificio publican casi tu tiempo
a los morosos. Sí, no sé si para ti es entretenido, pero uno empieza a buscar quiénes son los morosos. A ver si los conoce.
Claro, por lo menos saber quiénes son los pisos. Y se empezó a hacer efectivamente para que les diera vergüenta, porque encontraron que podía ser una forma de presionarlos al pago. Entonces, si piensas la cantidad de gente morosa con los gastos comunes, no, saliendo de esta crisis, pero en época normal, con trabajos normales, igual la gente le cuesta pagarlo. Imagínate lo que le cuesta a una persona que efectivamente tiene recursos limitados.
Y que creo yo también no tienen la costumbre del pago de un gasto común.
No, y por lo mismo los planes de integraciones sociales que se llaman PIS, que antes eran opcionales para las inmobiliarias, van a ser obligatorios. Porque el PIS tiene un espíritu de enseñarle a la gente las responsabilidades y los deberes de vivir en comunidad.
Como lavarse los dientes,
tal cual. Entonces el pago de los gastos comunes, es gente que probablemente es la primera vivienda en la que son dueñas, entonces uno tiene que enseñarles que tienen que pintar las casas, o que hay que limpiar las canaletas, o que se tienen que reparar los techos, o que hay que tener ciertos cuidados, no sé, cambiar las gomas de las griferías cada cierto tiempo, porque es gente que nunca ha tenido esa costumbre en su casa. Y es parte de vivir en comunidad y de mantener su vivienda, la música hasta cierto horario, preocuparse de regalar lo que está en la vereda de su casa, y todo eso se apoya con el plan de integración social.
Mire, yo creo que podría llegar a ser un proyecto interesante. Entre medio va a tener hasta un centro cívico. Entonces va a tener harto movimiento dentro de la zona. Así que bueno, esperemos que eso mismo genere que el lugar se mantenga en buen estado y que funcione todos los gastos comunes, el ascensor. Si al final este tipo de proyectos también están hechos para poder evaluar los nuevos desarrollos son innovaciones dentro de este rubro, que dentro de todo tampoco es malo.
Sí, claramente es una innovación en Antofagasta y yo creo que puede llegar a ser súper beneficioso por el déficit de casa, como te digo, hay mucho extranjero hoy día en Antofagasta, que no tiene casa.
Bueno, yo creo que ya hemos conversado bastante sobre el subsidio. Ya hay harta información puesta encima de la mesa. ¿Cómo?
Tienes harto material.
Sí, wow. Así que yo creo que vamos a ir cerrando. Pero para cerrar, ya que esto es el Monopoly Inmobiliario, vamos a tener estas dos cartitas de las preguntas sorpresa, en donde tú vas a elegir si quieres la tarjeta roja o la tarjeta amarilla. Y yo te voy a hacer una pregunta y tú me la respondes y con esto cerramos este capítulo.
Ya, perfecto. Ya. Quiero la tarjeta roja.
Ya, perfecto. La tarjeta roja dice: ¿qué consideras fundamental para el éxito de un proyecto con subsidio?
La verdad es que hoy día yo creo que un proyecto con subsidio necesita lo mismo que un proyecto sin subsidio. Necesita, para que sea exitoso, entregarle a la gente un buen diseño de los espacios, tanto como conjunto, como un buen diseño y calidad en la vivienda. La gente sin subsidio o con subsidio está igual de exigente.
Bueno, vamos a ir cerrando. Y gracias a todos, gracias a ti, gracias equipo de Monopoly Inmobiliario.
Gracias a ti, Paulina, por la invitación, súper dispuesta a lo que necesiten. Si necesitamos profundizar otro tema del subsidio, me puedes invitar a otro capítulo, hablamos de otros temas que te pueda ayudar. Así que feliz, bueno, y lo mismo que dices tú, cualquier persona que necesite más información o que quiera contactarme a ti o a ti, bienvenido.
Sí. Bueno. Eso sería todo, y muchas gracias. ¡Chao!